hay ciertas cosas que realmente no sabemos cómo comenzarlas, igual que no sabemos cómo terminarlas. Y una de esas cosas es cuando hablamos acerca de nuestro Señor, de nuestro Dios, cuando hablamos acerca de el Espíritu de Dios. ¿Cómo poder comenzar a hablar acerca de alguien que es eterno? ¿Cómo poder comenzar a tratar acerca de alguien que nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un fin? La palabra es simple. Es imposible. Es imposible tratar de establecer demarcaciones, tratar de establecer linderos, fronteras. Es imposible tratar de poner en palabra, tratar de figurar a alguien que es eterno. Hay un versículo que yo considero, doy gracias al Señor por la forma en que Él le place hacer las cosas, bendito sea su santo nombre. En el libro, la epístola a los Hebreos, si ustedes tienen la bondad, quisieran leer conmigo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, está siendo nuestra primera clase en este año, primera clase de este curso, neumatología. Es importante que nosotros, antes de comenzar, o más bien dando comienzo a esta serie de estudios, que nosotros nos empapemos, si pudiéramos usar esta expresión, que nos empapemos, que nos saturemos bien, bien, pero que bien, bien, de una cosa, de una realidad. Y es de que cuando hablamos acerca de el Espíritu Santo, estamos hablando acerca de alguien que, como leemos aquí en el versículo 14, repito, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esas dos palabras que hallamos aquí en este versículo, el Espíritu Eterno, o tres palabras, el Espíritu Eterno, es lo primero que debemos de conocer acerca de este estudio. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de Jesús en los Evangelios, ustedes recordarán que en la clase de los Evangelios que tuvimos el año pasado, decíamos que al hablar de Jesús estábamos hablando acerca de alguien con genealogía, ¿no? Supuestamente según los hombres, porque dice la palabra claramente, hijo de José, hijo de María, según se creía. No solamente eso, sino que estábamos también hablando acerca de alguien que tuvo un comienzo. Históricamente, Jesús tuvo un día en el cual Él nació a través de la Virgen María. Jesús, el hombre, estamos hablando, por supuesto, Dios encarnado. Pero, amados míos, cuando estamos hablando acerca de el Espíritu Santo, estamos hablando acerca de la esencia de Dios. Estamos hablando acerca de aquel que siempre ha sido. De manera que Yo sigo insistiendo en lo primero que mencioné, y es de que es muy difícil, es imposible, tratar de poner en palabras o tratar de comenzar, por así decir, acerca de este estudio de neumatología. Ahora, aquellos que tengan algún diccionario bastante explicativo, por ejemplo, en inglés está el diccionario de Webster. Cuando ustedes toman la palabra pneumatology o neumatología, hallarán que parte de la definición de esa palabra neumatología, él simplemente dice que es la doctrina de seres espirituales. Es la forma en que él define, o parte de la forma en que él define esa palabra neumatología, la doctrina o la enseñanza o la ciencia de seres espirituales. Hablaba yo con una hermana en días pasados, y yo sé que fue en forma chistosa. Ella me decía por teléfono, realmente me siento muy gozosa porque, no recuerdo las palabras con exactitud, pero decía algo al efecto de que al ella venir, ella habría de aprender algunas cosas acerca de gomas. Acerca de llantas, ¿no? Cámaras de aire, ¿no? Porque neumáticos, ¿no? Neumatología, neumáticos. Ah, van a dar clases de gomas, ¿no? Para carros, ¿no? Llantas para carros. Cámaras de aire. Y bueno, realmente eso no va a ser nuestro tópico, no va a ser nuestro tema, mejor dicho. Pero es, en cierta forma, sí tiene algo que ver una cosa con la otra. Bueno, quizás algún estudiante de medicina, ¿no?, al haber visto la palabra neumatología, pues creyó quizás de que habría de aprender algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de neumonía, una enfermedad bronquial, una enfermedad de los pulmones, una enfermedad de las vías respiratorias, se está hablando acerca de una congestión pulmonar. Y esa palabra neumonía, pulmonía, esta palabra que viene de neumones, pulmones, como le decimos, esas palabras todas se relacionan, tienen una raíz, y es la palabra neuma. La palabra neuma. Esa palabra neuma simplemente significa espíritu. Tiene otros significados también, pero vamos simplemente a tratar de describir ese aspecto solamente en esta mañana. Se usa la palabra neuma. En el Antiguo Testamento, la palabra neuma es en el griego, en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se usaba la palabra ruach. Ruach, se deletrea R-U-W-A-C-H. Y repito una vez más, R-U-W-A-C-H. Esa palabra ruach, quizás no la esté pronunciando, por supuesto, con ese acento que los hebreos en sí la pronunciaban, pero esa palabra ruach simplemente significa viento, ¿no? Tienes otras definiciones esa palabra, pero sigo insistiendo, vamos a solamente a tomar esa palabra neuma o ruach en ese aspecto en esta mañana, en forma de introducción a este tema de neumatología. Cámara de aire, como ya habíamos dicho tratando de ilustrar nuestra lección, cámara de aire, llantas, gomas, ¿no? Al mismo tiempo, neumonía, ¿no?, una enfermedad de las vías respiratorias. Todo aquello tiene que ver con viento, aliento, aire, ¿no? Tiene que ver con algo que fluye. Hay un pasaje de la Escritura que nos va a ayudar muchísimo, yo creo que a poder identificar, o quizás, o no tanto identificar, pero a poder relacionar la definición de esta palabra neuma, viento, aire, aliento. Nos va a poder ayudar muchísimo, y esa palabra se halla en Hechos capítulo 2. Hechos, en el capítulo 2, recuerden que en esta mañana, en esta introducción que estamos teniendo, lo que estamos tratando en estos momentos es, en cierta forma, una forma muy, vamos a llamarle, muy superficial, tratando de hallar la definición de esta palabra neuma, para en sí saber acerca de qué estamos estudiando. Estamos estudiando acerca de viento, estamos estudiando acerca de aire, estamos estudiando acerca de otras cosas que se relacionan con esa misma palabra. En un momento vamos a ampliar más. Pero veamos ahora en Hechos 2, aquel relato que nos da la Biblia acerca de aquello que aconteció en el día de Pentecostés. Dice en el versículo 1, Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, no del este, dice vino del cielo, no del sur, dice vino del este, perdón, del cielo, un estruendo como de un viento. Y esa palabra, una vez más, ahí es la que tienen que subrayar, es la que en sí relaciona, o se relaciona con nuestro tema. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que, ¿qué hacía? Soplaba. Y no vamos a entrar en los detalles en esta mañana porque esto es para más adelante, pero repito una vez más, amados, repito. Esto es para relacionar, primeramente identificar nuestro tema por medio de una definición, y segundo, relacionarlo con lo que estamos estudiando a través de las Sagradas Escrituras. Dice que ese viento vino del cielo, vino como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de ¿qué? ¿Pero qué fue lo que vino del cielo? Así que esas dos palabras tenemos que relacionarlas. La palabra neuma es espíritu. La palabra viento es espíritu. El espíritu sopló, el espíritu vino del cielo, vino de Dios, y sopló sobre aquellos que allí estaban, produciendo en ellos lo que vemos más adelante. Y comenzaron a hablar, o en otras palabras, el espíritu produjo que ellos hablaran. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el espíritu o según el neuma en ellos les daba que hablasen. Estamos, hasta estos momentos, estamos relacionando lo que estamos diciendo. Neuma es viento, es espíritu. Neuma es ese soplo que proviene de Dios. Y ese neuma, ese viento, ese soplo es eterno. Mediante el Espíritu eterno, fue el primer pasaje que leímos en esta mañana, en Hebreos 9:14. El Espíritu eterno, mediante el Espíritu eterno, mediante ese mismo Espíritu eterno, fue que estos discípulos que estaban reunidos en esa casa fueron llenos y comenzaron a hablar. El Espíritu les capacitó a ellos para que ellos pudieran hablar conforme al Espíritu les daba al que ellos hablasen. Acerca de esto habremos, repito, de estar ampliando mucho más en clases venideras. Algo más que queremos tratar, un punto más que queremos tratar acerca de esta introducción en esta mañana, es acerca del lugar, y en esto tenemos que tener mucho cuidado con lo que voy a decir ahora. Pero queremos ver el lugar o la posición que ocupa el Espíritu Santo en relación con el resto de lo que forma en sí la Deidad. Estamos hablando de la divinidad. Sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando estamos diciendo ahora el lugar que ocupa, bueno, pues obviamente si digo Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que estoy diciendo acerca del Espíritu Santo es que está ocupando un tercer lugar. Si yo digo Padre, Hijo y Espíritu Santo, estoy citando un orden, ¿no es cierto? Ahora, en la parte en la cual yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado en esto, es en lo siguiente, amados. Y es de que porque ocupa en ese orden el tercer lugar, no quiere decir que sea menos que el Hijo o que el Padre. ¿Eh? Eso es lo que queremos estar seguros. En inglés, por ejemplo, cuando yo digo en inglés me refiero a la Biblia en inglés, es un lenguaje, es un idioma, es un lenguaje hasta cierto punto algo escaso, ¿no? Por ejemplo, yo creo, me parece a mí que el lenguaje español, el castellano es mucho más fluido, tiene más para ofrecer, más para expresar a través de este lenguaje. Pero por ejemplo, cuando se usa, cuando se refiere la persona hablando acerca del Espíritu Santo, usa la palabra et, I-T, et. Como en otras palabras, la palabra et es un neutro, es un neutral, ni es una cosa ni es la otra, es un et. Había un cántico, no sé si lo recuerdo bien, había un cántico años atrás que decía ¿cómo decía el cántico ese? I can live without it. Así las palabras recuerdo. Aleluya, I'm going to shout all about it. Hallelujah, I'm going to sing all about it. Hallelujah, I can live without it. Praise God. ¿No? Esa es la expresión. Y lo que estaba diciendo en cierta forma es la vida espiritual que estaba viviendo. Pero no había definición. Un et es algo indefinido. Y así muchas veces se expresa en las Escrituras acerca del Espíritu Santo como un neutro, como algo neutral, como algo indefinido. Pero nosotros necesitamos conocer que la persona del Espíritu Santo no es un neutral, es una persona. Si ustedes toman en el manual del curso del instituto en cuanto a neumatología es concerniente, hallarán que en este bosquejo de estudios que tenemos habíamos escrito lo siguiente acerca de la neumatología. Lo que estaremos tratando acerca de neumatología es lo siguiente. Número uno, acerca de la persona del Espíritu Santo, conociendo la persona y los atributos del Espíritu Santo. Estaremos también tratando acerca del ministerio del Espíritu Santo. No solamente lo que el Espíritu Santo hace, sino quién es el Espíritu Santo. Primeramente debemos conocer la persona y después qué hace la persona. Así que estaremos conociendo el ministerio del Espíritu Santo en segundo lugar, o en otras palabras, conociendo la participación activa del Espíritu Santo. Esto está escrito en el manual del bosquejo, el manual de material que se ofrecen en las clases del instituto. Ahora, ampliando un poco más acerca de las cosas que habremos de estar tratando, aquí se hace una observación. Quiero que tomar el tiempo para leer acerca de esto. Dice neumatología: la persona del Espíritu Santo, primeramente, y segundo, el ministerio del Espíritu Santo. Aunque la persona del Espíritu Santo está actualmente activa en la vida y ministerio de la Iglesia, a veces se conoce muy poco de él. Demasiado frecuentemente o frecuentemente, su nombre es usado como una vara para medir el ritmo del servicio de la Iglesia, sea dinámico o litúrgico. En otras palabras, digamos, por ejemplo, en la Iglesia Pentecostal, ¿no? Y yo digo de esta forma: en la Iglesia Pentecostal, cuando realmente está la cosa caliente, como se suele decir, ¿no?, cuando hay bastante vibración, cuando hay bastante, quizás hasta pudiéramos decir bastante ruido, es cuando se dice el Espíritu se movió grandemente, ¿no?, porque estamos viendo el dinamismo, ¿no?, en cuanto al servicio. En las iglesias, vamos a llamarle de carácter litúrgico, mientras más hay una palabra que sí que no recuerdo ahora, pampa, ¿cómo era? No me viene a la mente. Pero mientras más colorido tiene la liturgia, mientras más ¿cómo se me ha olvidado? Mientras más vueltas se le da al asunto, mientras más liturgia tiene, más espirituales. Así que, en otras palabras, se define la presencia del Espíritu Santo, ya sea en el mucho ruido o con la mucha liturgia, cuando realmente ni es una cosa ni es la otra. Dice, en el último párrafo, dice: sin embargo, es esencial para la vida de todo creyente conocer la persona y el ministerio del Espíritu Santo, y muy especialmente para aquellos que han respondido al llamamiento celestial, o en otras palabras, al llamamiento ministerial. Es esencial. Si hemos de fluir con el Espíritu, tenemos que conocerle. Y muy especialmente aquellos que se supone que llevan las vasijas, aquellos que llevan el mobiliario del arca, supuestamente usando terminologías del Antiguo Testamento, aquellos que son llamados a servir al Señor, deben de estar conscientes de quién es la persona del Espíritu Santo y cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Por eso es que estamos llevando a cabo este estudio, y confiamos que el Señor nos dé palabra, no palabras, palabra, palabra definida, palabra exacta, para poder exponer estos dos aspectos acerca del Espíritu Santo: su persona y su ministerio. Perdón. Es la tercera persona, o digamos, se manifiesta en tercer aspecto. Pero si mantenemos una cosa en mente, si no dejamos de reconocer de que Dios es un solo Dios, no que son tres dioses, sino que es un solo Dios, que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, si reconocemos de que Él es un solo Dios, jamás entraremos en una, jamás segmentaremos o dividiremos a la Deidad. No es que el Espíritu Santo sea menos porque está en tercera posición. Es un mismo Dios, pero que se manifiesta en ese aspecto. su obra se manifiesta de tal forma. Perdón. Vamos a buscar en Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, primer capítulo de Génesis. Génesis, capítulo 1. Recuerden que estamos tratando ahora acerca de la manifestación de ese lugar que Él ocupa en la Deidad, el tercer lugar. Veamos aquí en el versículo 1 y 2, por favor. Dice, en el principio, para aquellos que estudiaron Cristología saben a lo que nos referimos. Eso implica como diciendo, en Cristo, Dios, o pudiéramos decirlo como, al revés, Dios en Cristo, o el Padre en el Hijo, creó los cielos y la tierra. ¿Por qué en el principio? ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es el Alfa y la Omega. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Dios creó en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él, para Él. Así que Dios, el Padre, creó en Cristo todas las cosas. Y dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí podemos ver, en cierta forma, a la Trinidad. Dios creando en Cristo y al mismo tiempo con la participación del Espíritu Santo. Cuando hablamos del versículo 3, ya hablamos en una forma bien diáfana, bien clara, acerca del Verbo, la palabra, la luz que dijo Cristo, yo soy la luz del mundo. Pero limitándolo, restringiéndolo solamente a los versículos 1 y 2, en esos dos versículos se pueden ver a la Trinidad claramente. Dios creando en el Hijo y la participación en ello del Espíritu Santo. Vamos a buscar en Mateo. Mateo en el capítulo 28. Lo que estamos observando en estos momentos es el por qué es que se le adjudica al Espíritu Santo ese tercer lugar, esa tercera manifestación en cuanto a la Trinidad es concerniente, cuanto a la Deidad es concerniente. ¿Por qué? Bueno, porque bíblicamente está escrito. En Mateo 28, dice el versículo 19, dice, por tanto, id, versículo 18, el Señor les dijo, id por todo el mundo, perdón, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos en esencia el orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Juan, la epístola, primera epístola de Juan, en el capítulo 5, primera epístola de Juan, capítulo 5. Leemos aquí en el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Recuerden, estamos tratando del por qué es que se le adjudica al Espíritu Santo ese tercer lugar en la Trinidad. Lo vimos en el comienzo de las Escrituras, lo vimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, y lo estamos viendo aquí ahora en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son los que dan testimonios en el cielo, testimonio en el cielo, y estos tres son uno. Ahora, vamos a ver por un momento en una forma aplicativa, ¿no?, sin tener que buscar ningún pasaje de la Biblia, sino mirándolo en forma general, mirando la Biblia en forma general. Permítanme una vez más insistirles acerca de esto. Hemos visto tres distintos pasajes de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, cómo Dios creó las cosas en Cristo y cómo el Espíritu Santo estaba presente. Hemos visto que con la venida del Señor, Él mandó a que sus discípulos bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el sentido de la palabra completo, de la Deidad, lo que es en sí, la plenitud de la Deidad, pero lo puso en ese mismo orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el orden. El Espíritu Santo ocupa ese tercer lugar, no por ser último. En el Nuevo Testamento, en la Epístola de Juan, hemos visto esos tres aspectos del que da testimonio en los cielos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en forma aplicativa, cuando vemos el Antiguo Testamento, lo que podemos observar en ello es como un reflejo, pudiéramos decir, de el Padre a través del Antiguo Testamento hablando y anunciando la venida del Mesías o la venida de su Hijo. Así que pudiéramos decir de que el Antiguo Testamento está saturado de una anunciación hecha por el Padre acerca de la venida de su Hijo Jesucristo. El Padre en primer lugar. La venida del Hijo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en segundo lugar, lo cual establece un nuevo pacto. Y tercero, que con la venida de Cristo ya Él anunciaba acerca de la venida del Espíritu Santo. ¿Podemos captar ese principio que es tan importante? El Padre, vamos a decir así, a la vanguardia, y yendo a la vanguardia, quien a su vez introducía al Hijo, en segundo lugar, y el Hijo, una vez venido, lo que hizo fue anunciar acerca de la venida del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercera persona, tercer aspecto de la manifestación divina en el Espíritu Santo. La palabra neuma, espíritu, no, en cierta forma, no identifica, no señala un espíritu más que a otro, es simplemente espíritu. Pero cuando usamos el término Espíritu Santo, ya es que estamos diferenciando. Vamos a dejar eso, este aspecto, para la próxima clase. Pero hay una palabra, quiero dársela de inmediato, la palabra es aigón, o perdón, agión, agión, H-A-G-I-O-N, agión. con la palabra neuma por delante. O en otras palabras, Espíritu, pero Espíritu Santo. La diferencia entre neuma, que todos son neumas, todos somos neumas, todos somos espíritus, pero la palabra entre la tercera persona del Espíritu Santo y todos los demás espíritus es que ese Espíritu es Santo. Neumagion es una composición de palabras que en sí expresa, representa aquella parte, aquella tercera manifestación de la Deidad, el Espíritu Santo. Neuma agion, H-A-G-I-O-N. Esa palabra denota, esa palabra lo que hace es separar al Espíritu de Dios de todos los demás espíritus. Y lo pone a Él en ese lugar tan especial, tan sublime, tan distinto a todo lo demás. El Espíritu de Dios es ese Espíritu al cual nosotros somos llamados a, la palabra es unirnos. Dice, el que se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con Él. Somos llamados a ser santos porque el Espíritu Santo es aquel que nos santifica. Y esa parte, repito, vamos a entrar más adelante en ello. Esto, repito, son meramente unos toques aquí y allá, para que empecemos a captar, para empezar a tener una idea de a dónde es que nos estamos proyectando.
Hermano,
sí, hermana.
Entonces, la palabra agión es del griego.
Exactamente. Exactamente. En una palabra, en sí, lo que representa es santo. Es lo que hace en sí es separar a todos los demás espíritus del Espíritu de la Deidad. Ese Espíritu de la Deidad es santo. Por eso es que el Señor dijo y le dio tal realce cuando dijo, cualquier blasfema contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo es reo de muerte. En otras palabras, la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que en sí lleva en sí misma, esa blasfemia lleva en sí misma juicio eterno. Así que noten que el Hijo, al hablar de sí mismo, dice, cualquiera que diga lo que quiera decir acerca del Hijo le será perdonado, pero aquel que diga algo acerca del Espíritu Santo, y es otra cosa. Por ejemplo, y no sé si esto es correcto que lo diga en estos momentos, confío que sirva de algo para alguien, pero por ejemplo, yo he conocido iglesias, congregaciones que, digamos, han tenido algo contra el pentecostalismo, ¿no? Personas que han tenido algo en contra de demostraciones espirituales, pero lo que rechazan es el pentecostalismo. Pero cuando hay algún tipo de manifestación espiritual, como que ya hay ideas preconcebidas y prejuicios, inmediatamente condenan ese acto. Eso es algo muy peligroso. Más vale no decir uno algo que decir algo que pueda acarrear para sí mismo juicio. Y yo he visto congregaciones que han pronunciado juicio y de la noche a la mañana, por así decir, se han empezado a secar espiritualmente. Es un peligro. Esto sucede muchas veces dentro de ciertas congregaciones más bien de carácter fundamentalista. Es tanto el arraigo, ¿no?, a tratar de mantener la sana doctrina, que nos olvidamos de la presencia del Espíritu Santo, que es soberana en medio de la iglesia. Es necesario el fundamento. Yo estoy muy seguro que es necesario el fundamentalismo, pero sí es necesario un fundamento, el fundamento que es Cristo Jesús. Pero cuando el fundamento se convierte en un fundamentalismo religioso, eso muchas veces impide que el Espíritu Santo se mueva soberanamente en medio de su pueblo. Y repito, no voy a decir que han blasfemado contra el Espíritu Santo, pero quizás que apagaron la llama del Espíritu. Y todo esto, ¿no? No, una cosa no es la otra, pero sí hay peligro también cuando se apaga la llama del Espíritu. Así que, cuando hablamos del Espíritu, el Espíritu Santo, estamos hablando acerca de alguien que el Señor Jesús dijo algo muy especial acerca de ese Espíritu. Vamos a buscar, por favor, en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Juan capítulo 6. Bien, Juan capítulo 6. No creo que sea necesario entrar en los antecedentes que hubieron antes de este pasaje, creo que todos lo conocemos. Solamente podemos decir esto, y es de que hubieron algunos que se ofendieron, se escandalizaron cuando oyeron al Señor Jesús hablar estas palabras. Cuando Él les decía, comed mi carne, bebed mi sangre. Bueno, ellos no pudieron tolerarlo. Siempre y cuando lo fuera la cuestión de los milagros y la sanidad, todo eso estaba bien, pero en el momento que el Señor les decía, comed de mí, ya ahí fue cuando ellos empezaban a rechazar eso. Y dice en el versículo 63, que es a donde me quiero dirigir, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que lo que queremos observar en el versículo 63 es esa característica tan distintiva del Señor Jesús, del Espíritu Santo, perdón. Decía acerca del Espíritu Santo que el Espíritu es el que da el soplo, el neuma de Dios es el que da vida. Él decía, la carne para nada aprovecha. Ahora, si nosotros, así sin tener que buscarlo, recordamos qué fue lo que aconteció en el huerto del Edén, o mejor dicho, en el momento de la creación, cuando Dios creaba al hombre. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Allí había carne. ¿Pero qué sucedió?
Que no tenía vida.
Pues ¿para qué servía? Dice, la carne para nada aprovecha. Así que se puede tener carne, se puede tener forma, figura. Pero si no hay vida, ¿cuál es el propósito? ¿No? La carne para nada aprovecha. Sabemos que el Señor no estaba hablando acerca de carne en el sentido necesariamente como lo estoy presentando ahora. El Señor estaba hablando acerca de palabras. En estos momentos, aquí el Señor está hablando acerca de palabras. Ellos se habían escandalizado con las palabras que Él les hablaba. Y Él le decía, ¿por qué os escandalizáis? Por lo que os he dicho. La carne, o meramente palabras nomás, para nada aprovechan. Es el espíritu de la palabra, es el espíritu de ese verbo, lo que en verdad alimenta. Si me coméis, decía el Señor, vosotros tendréis vida en vosotros. Y entonces lo comparaba a la carne y el espíritu, que es lo que estoy tratando de hacer en estos momentos, comparar el cuerpo que Dios creó del polvo de la tierra sin el aliento de vida. Eso equivale a nada. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Dice la palabra que cuando el Señor sopló o dio vida, el soplo del Señor tiene vida. Cuando Él sopló sobre esos discípulos, sobre ese cuerpo, dice que el hombre vino a ser alma viviente. Así que el soplo del Señor imparte vida. Eso es en cuanto a un cuerpo meramente acabado de formar, como lo hacía el Señor allí. Pero hay algo más en relación con lo que acabo de decir. Una cosa fue Dios cuando creó al hombre, y el hombre no tenía vida en sí mismo, sino hasta el momento de soplar vida sobre él, fue cuando el hombre vino a ser alma viviente. Pero vamos a ver en Lucas, capítulo 24. Vamos a ver exactamente la misma cosa, pero en aplicación a la iglesia. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, bien. Es un resumen, en una forma bien breve, del tiempo que el Señor les había dicho: quedaos en Jerusalén, al tiempo que ellos habían recibido la promesa, al tiempo que ellos comenzaban a alabar y a adorar al Señor. Si ustedes leen el capítulo 2 de los Hechos completo, hallarán que dice que estaban unánimes. Pero termina diciendo ese pasaje, ese capítulo de la Escritura, de que ellos estaban alabando al Señor, adorando al Señor como una comunidad. ¿Por qué podían hacer eso? Porque habían recibido el poder de lo alto, o el Espíritu, el soplo de vida de lo alto. El hombre, cuando fue formado en el huerto del Edén, por el hecho de tener solamente forma, no tenía vida. Pero en el momento que ese soplo de vida, el Espíritu Santo, le dio vida al hombre, fue que el hombre vino a ser alma viviente. Ahora, un último detalle que queremos ver en esta mañana. Si buscan, por favor, en Juan capítulo 3. Juan, en el capítulo 3. Vamos a ver aquí acerca de el diálogo que el Señor tuvo con Nicodemos. Vamos a tomar solamente el versículo 6 y el versículo 8. El Señor le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Anteriormente habíamos leído que el Espíritu es el que da vida. Aquí se nos habla de dos tipos de nacimientos: carne y espíritu. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es; la carne para nada aprovecha; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: las palabras que yo os he hablado, vida son, espíritu y vida. Ahora, el versículo 8. El viento, ¿o el qué? El espíritu, el neuma de Dios. El espíritu, el viento, sopla de donde quiere. Expresa ahí la soberanía del Espíritu. El viento, el neuma de Dios, sopla de donde quiere y oye su sonido. Noten. Por eso decíamos, comenzamos esta mañana de esta forma: ¿cómo empezar? ¿Cómo comenzar este estudio acerca de neumatología? ¿Cómo empezarlo? Dice claramente: mas ni sabes. El problema de estudiar acerca de neumatología no es ver las cosas que el Señor hizo por medio de su Espíritu, es cómo comenzar. Porque dice claramente: mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. En otras palabras, no hay conciencia de lo eternal que es, de lo eterno que es ese espíritu. Eso es lo que lo hace, pudiéramos decir, abstracto, fuera de nuestra de nuestro círculo, de nuestra esfera. Podemos sí hablar del Espíritu, pero hasta cierto punto. Cuando estamos hablando de un comienzo o de un fin, ni sabemos de dónde viene ni a dónde va. Ni sabemos cuál es su comienzo, ni sabemos cuál es su fin, porque no hay tal cosa, porque ese Espíritu es eterno. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es. En otras palabras, ese es el, ahí se nos asemeja, en otras palabras, se nos une, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es. Dice verso 8, así es todo aquel que es nacido del viento o del Espíritu. Nacer del Espíritu es ser, es identificarnos con el Espíritu. El todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero si analíticamente, o en otras palabras, intelectualmente, tratamos de saber lo concerniente al Espíritu de Dios, analíticamente, no hay forma. Porque lo primero que nos enseña es eso, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y con la misma, se nos, como si se nos hiciera instar a nosotros a identificarnos con Él, se nos hace comprender que no debemos de, la palabra es como identificarnos con el género humano. Si hemos nacido del Espíritu, entonces tenemos que ponerle un fin a esa identificación con la carne y no estar mirando cuál es nuestro, el primer día de nuestra vida ni el último día de nuestra vida. O limitar nuestro ser a, pudiéramos llamarle, a esta estadía que vivimos aquí en la tierra. Si somos nacidos del Espíritu, entonces quiere decir que somos identificados con el Espíritu. ¿Qué sucede al Espíritu? Ni sabemos de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si ese es nacido de Él, entonces tenemos que identificarnos con Él. Ahora, ¿qué sucede entonces de aquellos que son nacidos del Espíritu? ¿De dónde hemos venido? ¿A dónde vamos? Si el Espíritu no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, y nosotros hemos nacido del Espíritu, entonces tenemos que aceptar una realidad. Y es de que tratar de analizarlo humanamente, racionalizarlo humanamente, es imposible, porque dice la palabra, no sabes. Hay una palabra, un versículo, que quiero instarles a ustedes a que lo lean en relación con lo que acabamos de decir ahora, para concluir. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe, no percibe, y es lo que dice, mas no sabes, le estaba hablando ahí en ese momento, le estaba hablando el Señor a Nicodemo cuando le dijo, tienes que nacer de nuevo, y le estaba hablando acerca del Espíritu y de lo que era la vida espiritual. Le decía, oye su sonido, en otras palabras, sientes sus efectos, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y decía, así también es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amados, concluyendo, si el Espíritu es eterno, concluyendo, si el Espíritu Santo es eterno, mediante el Espíritu Santo, vuelvo a usar esa palabra, mediante el Espíritu Santo, si el Espíritu es eterno, entonces ni tiene principio ni tiene fin. Sabemos que existe, sabemos que obra en nuestras vidas, Pero decir, como quizás algunos piensan, de que el Espíritu Santo se manifestó o que hasta entonces nadie había tenido el Espíritu Santo. ¿Saben que hay congregaciones que así lo implican? De que la actuación del Espíritu Santo no había sido sino hasta el día de Pentecostés. Totalmente erróneo. El Espíritu Santo ya estaba obrando en la Deidad en Génesis capítulo 1, versículo 2, junto con el resto de la Deidad. El mismo Dios, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, así era su Espíritu, así era con el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice en relación con sus hijos, aquellos que son nacidos del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Les puedo preguntar, ¿qué vida fue aquella que el Señor nos ha dado? ¿No es vida eterna? ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu da? En síntesis, ¿qué vida es la que tenemos? ¿No es la vida eterna? La vida la da el Espíritu. Cristo vino a darnos vida. Él dijo, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, la relación, la identificación que tenemos que tener es que es con el Espíritu eterno. Si el Espíritu es eterno y la vida que hemos recibido es vida eterna, entonces para poder conocer al Espíritu como persona, no podemos conocerlo en términos humanos o en esta esfera de esta humanidad, de este ropaje que llevamos en nosotros a través de este medio de razonamiento, que es la mente humana. Lo que entiende el hombre, y aún hasta a veces el creyente, por el Espíritu Santo, no es a la persona, es las obras que hace el Espíritu Santo. El poder, la violencia, esa es otra palabra que implica neuma, violencia. Se le adjudica, lo mismo que en inglés muchas veces se usa el término it, pero nosotros en nuestros términos, usamos o adjudicamos al Espíritu Santo la palabra poder solamente, y cambiamos la esencia de la persona del Espíritu Santo y la sustituimos por el poder. Otras veces se dice, yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero no se dice yo quiero recibir el Espíritu Santo. Lo que quiere la persona es recibir el don de lenguas o profecías o sanidades o tantos otros dones que hay. Pero la persona realmente no figura, no tiene sentido alguno en la vida del creyente. La persona del Espíritu Santo no cuenta en la vida del creyente. Lo que quiere es el dinamismo que produce el Espíritu Santo. Eso es lo que acarrea tanto problema en la vida del creyente. Si en verdad queremos conocer a la persona del Espíritu Santo, es esencial, es imperativo que nosotros reconozcamos que humanamente no sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van. Ah, pero si somos nacidos del Espíritu Santo, del Espíritu, si en verdad hemos recibido esa vida de Él, entonces estamos plenamente identificados con Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La vida que recibimos de Él es vida eterna, para que le conozcamos. Para que entonces no digamos, yo vivo aquí, nací tal día, y espero vivir X días, o X años, en otras palabras, ¿entienden? Para que no vivamos una vida estrecha dentro de los términos, o dentro del término tiempo aquí en la tierra, sino para que pensemos un poco más ampliamente acerca de lo que es la vida. La vida es del Espíritu, es el que da la vida, y la vida es en el Espíritu, y ese Espíritu es eterno. Hablar de Jesús es algo ya figurado, pero hablar del Espíritu ya es un tema totalmente distinto. Esta palabra como introducción, una vez que ya, podemos decir, salgamos de este primer estudio, probablemente las cosas empiecen a tomar un poco de mejor sentido. Pero ¿recuerdan el estudio que tuvimos de teología? Esa primera clase que tuvimos fue la que habría de marcar el paso. Y dijimos, para entender la teología, tenemos que cerrar nuestros ojos a todo aquello que nos rodea, lo cual es creación. Fue lo primero que dijimos. Tenemos que dirigirnos a esa comunión que el Padre tenía con el Hijo, en por medio del cual Él hizo todas las cosas. Para nosotros poder entender la neumatología, tenemos que realmente conocer de que Él es eterno. Pero no verlo desde un punto aquí en la tierra, no sentados aquí en una mesa mirando hacia arriba. No. Tenemos que saber que Él es eterno, sí, amén. Pero al mismo tiempo tenemos que vernos como aquellos que hemos nacido de ese espíritu. Si hemos nacido de ese espíritu, entonces la vida que Él nos ha dado es también eterna. Y esa comunión que tenemos con Él en esa eternidad, esa vida eterna, es comunión espiritual. Si no vemos a la persona del Espíritu Santo como entrelazados con Él, siendo parte de Él mismo, formando parte de Él mismo, y lo vemos más bien como Nicodemos quizás, ¿no?, como los efectos, le decía el Señor, ves sus efectos, o en otras palabras, oye su sonido, y solamente lo que hacemos es ver las manifestaciones del Espíritu Santo, ver los efectos que el Espíritu Santo causa, entonces estaremos muy despistados, estaremos muy desligados de este tema, neumatología. El hombre natural no percibe, dice, las cosas espirituales, las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, tienen que discernirse espiritualmente. Para ello Él nos ha dado la mente de Cristo. Repito, todo esto va a ocupar su lugar, a su debido tiempo va a ocupar su lugar, y todo esto lo vamos a ver claramente, pero por medio de identificación. Somos uno. Si nacimos de Él es porque somos suyos. Él nos engendró, el Espíritu Santo engendra, y esa vida que Él nos ha dado es su propia vida. La vida espiritual es lo que vivimos, para que nosotros no seamos espectadores, sino participantes de esa vida, y que podamos entonces conocerle, conocer a la persona que imparte vida, el Espíritu Santo.